A través de Radio Televisión Martí.com.
Noticiero Televisión Martí, media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana afirma que los hechos son claros en cuanto a la determinación de Cuba de no cooperar con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo. En Cuba se agrava la escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad en medio de la pandemia del coronavirus. Cuban Prisoner Defenders registra 3 nuevos encarcelados por motivo de credo y opinión en Cuba. Estados Unidos impone sanciones a varias navieras que ayudan al régimen venezolano a exportar petróleo. Alto comisionado para la paz en Colombia niega haber cooperado y hablado con Estados Unidos para incluir a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo.
Radio Martí Noticias.
Buenas noches, amigos. Les saluda Ricardo Espinosa. Bienvenidos al informativo de Radio Martí, edición de las 10 de la noche. Debido a ajustes técnicos, continuamos brindándoles emisiones reducidas de nuestros noticieros centrales, temporalmente hasta nuevo aviso, en 30 minutos de información a cargo de los controles técnicos, el ingeniero Ricky Pérez, producción Héctor Carrillo, en la redacción y reportajes Bruno Tokars, Michelle Saqué, Carmen María Rodríguez, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Orellana, edición Paul Rodríguez, coordinación Álvaro Alba y Luis Covarrubias, dirección general de noticias Iván López Muñoz. Bienvenidos. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha declarado este martes, mediante su cuenta de Twitter, que los hechos son claros en cuanto a la determinación del régimen comunista de la isla de no cooperar plenamente con los esfuerzos de Estados Unidos contra el terrorismo durante el año 2019. La declaración de la Embajada estadounidense en la isla ocurre desde que este lunes el régimen de Cuba arremetiera contra el gobierno de Colombia al acusarlo de abrir el camino para que Estados Unidos incluyera a La Habana en una lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos para combatir el terrorismo. Asimismo, los cubanos están retomando el trueque en medio de la escasez y los altos precios de los productos de primera necesidad. Yolanda Huerga recogió en este reportaje los comentarios de Ángel Marcel Rodríguez Pita, especialista de emprendimiento del Centro Católico Loyola.
La pandemia ha llevado a Cuba a la peor crisis económica desde la caída de Europa del Este en la década de 1990. Por ello, cada vez más cubanos recurren al pago en especies o trueque de mercancías para satisfacer sus necesidades.
La libra de malanga, por ejemplo, que es un termómetro en los agromercados por su escasez. Además de la carne de cerdo, la gente cambia malanga por carne de cerdo. La gente cambia también la vianda por el pollo, el que tenga crías de pollo, por ejemplo el jabón lo cambia por la cuota de la libreta, la suma de la cuota de la libreta, y la pasta de dientes está a 100 pesos cubanos, el que no lo pueda pagar debe dar entonces su equivalente en libras de carne. Igual está sucediendo también con el café.
El canje se realiza en persona o a través de las redes sociales e incluso se anuncia en letreros pegados a las paredes de las viviendas.
Y esto se debe a un proceso inflacionario y a la desvalorización de la moneda. moneda comienza a perder valor de uso la moneda, porque no tiene sentido tanto papel moneda emitido que no puedas comprar nada, y entonces adquiere valor los productos.
El cambalache no es nuevo para los pobladores de la isla comunista. En la década de los 70 intercambiaban leche por carreteles de hilo, toallas por carne de puerco, arroz por artículos de higiene. En los 80 cambiaban ron y cigarros por productos enlatados a los técnicos extranjeros, principalmente soviéticos, que prestaban servicios en el territorio. Durante el periodo especial de los 90, los campesinos proporcionaban un cerdo a cambio de una bicicleta o viandas por pasta de diente y champú. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Personal de salud en el centro de aislamiento de la capital cubana está siendo denunciado por un mal proceder durante las pruebas para el coronavirus. Ibe Pacheco nos ofrece el siguiente reporte.
La periodista cubana Heisy Guía Delis denunció en su cuenta de Twitter cómo, a la espera de someterse a un primer test para coronavirus en el centro de aislamiento donde se encuentra en La Habana, pudo percatarse del mal proceder del personal de la enfermería, el cual con un mismo par de guantes atendió a alrededor de 10 personas. Este martes la comunicadora conversó con Radio Martí sobre lo ocurrido.
Lo que sucede es que cuando estoy en la fila para hacerme el test, podía ver a través de la ventana cómo una técnica en específico, no sé si no sé si es técnica o enfermera, no, porque bueno, no pregunté, estaba haciendo algunos test y en ese caso pude ver cómo, por lo menos en la silla, porque eran tres sillas, en la silla en la que se podía ver desde la ventana, he realizado varios test, pero no se cambiaban los guantes y los que yo pude contar serían a razón de 10 personas.
Según Día Delis, ese mismo día llegaron al lugar muchas personas sospechosas de coronavirus vinculadas al evento de transmisión en los laboratorios farmacéuticos AICA en el municipio Playa de la capital cubana.
Había muchas personas por el mismo caso de AICA, perdón, sospechosos, y entonces parece que estaban así como apresurados.
Guía Delis también dijo a Radio Martí que ha habido un mal manejo de la información que ofreció en Twitter.
Realmente lo de 70 personas es una mala interpretación de medio cubano por el mundo, y realmente me molesta que sea así, porque yo lo hablaré bien en los tweets. Entonces ahora hay que esperar la segunda prueba, que debe ser hoy. Si la prueba da negativo para todos los de la casa, entonces mañana deberíamos irnos, creo que allá de alta. Lo que parece que en ese momento hubo una mala coordinación y bajamos como varias personas de varios apartamentos. Tal vez me imagino que después de esa experiencia se organizan un poco mejor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba informó que ya está notificando individualmente a todos los viajeros confirmados para los vuelos charter de Delta Airlines que salen de La Habana a Miami este jueves 4 de junio. Debido a las restricciones de espacio, dijo la embajada que no han podido acomodar todas las solicitudes que han recibido. Las personas que no pudieron conseguir asientos en estos vuelos deberán continuar planeando permanecer en Cuba hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar, dice la sede diplomática. Advierte la embajada que si una persona ha enviado sus datos anteriormente, que no los vuelva a enviar, pues todavía tienen su información y se podrán en contacto con espacio disponible cuando esté available, cuando esté disponible. Entre tanto, Cuban Prisoners Defenders registró 3 nuevos encarcelados por motivo de credo u opinión en prisiones cubanas, según su informe correspondiente al mes de mayo, publicado el lunes. Yolanda Huerga conversó con el presidente de la organización.
Cuban Prisoners Defenders registró 3 nuevos casos de convictos de conciencia en cárceles cubanas, según su informe mensual correspondiente al mes de mayo, publicado este lunes.
Hemos contabilizado 134 condenados y convictos políticos en nuestra lista de Prisoners Defenders,
indicó Javier Larrondo, presidente de la Organización Defensora de los Derechos Humanos.
En este mes ha habido 3 nuevos convictos de conciencia, que son Alien Muchulí Montoya, de UMPACU, Humberto Paz Gutiérrez, del Movimiento Mario Manuel de la Peña, y Mileidis Salcedo Valdés, que no tiene afiliación política alguna.
En los 9 últimos meses han entrado en la lista de Cuban Prisoners Defenders 35 nuevos convictos de conciencia.
Una tendencia de entre 3 y 4 presos políticos nuevos al mes, que fue roto el mes pasado, que entraron 8, dándose un récord de represión sin precedentes.
Larrondo alertó también sobre la muerte bajo custodia del Estado en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba de Sandy Fernández Ortiz, quien cumplía una pena bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Una muerte en prisión por una negligencia y falta de atención médica. Así se pueden entender las consecuencias que una condena sin delito pueden traer a esas 11.000 familias que tienen condenas por predelictiva.
La organización destacó también los 29 presos políticos que cumplen las condenas más altas y que son los que mayor tiempo llevan en prisiones castristas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y una crítica situación de alimentación e higiene padecen los reclusos de la cárcel Kilo 5 en Pinar del Río, según denunció desde allí vía telefónica el preso político Bianco Vargas Martín, activista de la UMPACU. Su madre, Miraida Martín, coordinadora en Santiago de Cuba, ofreció la información a través de Radio Martí.
Estuvo hablando de principalmente la alimentación, que dice que está pésima, siempre ha estado pésima, pero dice que ahora totalmente, que ha tenido varios días que ha tenido que acostarse sin comer, sobre las condiciones, las malas condiciones que hay de higiene, la falta de producto de aseo personal, no hay nada con qué protegerse para evitar el contagio. Por política le dieron un nasobuco a algunos de ellos, unos solo que tienen que estarlo lavando, que no ni siquiera se puede proteger con eso y todo. Dice que todo ahí en la prisión anda muy mal, sobre todo la comida. Dice que lo que le están dando ahí es una masa que tiene tremendo mal olor, que los presos no se pueden ni siquiera acercarse al comedor, que no solamente él, que hay muchos presos ahí, que casi todos están bien delgados, que están pasando, vaya, un hambre terrible. Ese está en Pinal del Río, 5.5 de Pinal del Río. La conocen también por Kilo 5. Bianco fue a juicio con unos delitos de desorden público, atentado y desacato. Tiene una sanción de 15 años de privación de libertad y ahora es que lleva 3 años y unos meses.
El activista Adrián Krunov Stevens, delegado del movimiento Opositores por una Nueva República, cumplió este martes 23 días detenido bajo cargo de atentado en la 5ª Unidad Policial de Playa en La Habana. Según el opositor José Díaz Silva, quien preside la organización a la que pertenece Krunov, las autoridades comunicaron a la familia que busque un abogado, pues es posible que sea enviado a prisión preventiva.
Queremos denunciar el abuso que la tiranía mantiene con Adrián Curuñao Steven. Desde el día 23 de mayo, Adrián Curuñao Steven lo tienen aquí en la 5ª Unidad acusado de un supuesto atentado. Atentado que la familia ha ido allí y no le han querido decir cuál fue el atentado, ¿no? ¿Con quién fue? Si es con la policía, con la seguridad, no le han dicho nada. En el día de ayer, después de 10 días de más de 200 horas detenidos, la esposa de él y el hermano fueron ahí a la 5ª Unidad para saber de este patriota, ¿no? Y bueno, allí trataron de ver al instructor, que dice que es el instructor del caso, Lázaro Monteliel. Allí mismo los oficiales del ministerio le dijeron que en el día de ayer le dijeron que le iba a bajar la petición fiscal. Y le dijeron, tienes que venir mañana martes, quiere decir hoy, día 12 de junio, para saber la respuesta que le dieron. Pero sí vayan preparándose y buscándose un abogado para que lo defienda, porque lo más seguro es que lo mande para prisión preventiva. Y el día 22 de mayo, a él lo fueron ahí, lo citaron para la PNR, que está aquí en Marianao, la Z, que la Z es un lugar donde radica la seguridad del Estado. Bueno, cuando llegó allí, lo dejaron detenido, acusado de ese supuesto atentado. Sabemos que eso es patraña de la seguridad del Estado, que lo que quiere sacar de las calles a este patriota, que ellos no han podido doblegar.
Y durante una conferencia virtual organizada por la Comisión de Estados Unidos sobre la Libertad Religiosa, el pastor Sandy Cancino, de la Liga Evangélica de Cuba, abogó por más espacio religioso en la isla. Vamos a Nueva York, allí está Carmen María Rodríguez.
En Cuba, el gobierno no facilita el espacio que requieren las instituciones religiosas para poder compartir sus credos y actos religiosos. Esto según el pastor Sandy Cancino de la Liga Evangélica de Cuba. Durante un encuentro de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa, el pastor Sandy Cancino también fue ponente virtual y manifestó que en vez de restarle a la nación cubana, el culto religioso fortalece a su sociedad. Así habló el líder de la Liga Evangélica de Cuba.
Cuba ha limitado muchísimo el nuevo registro de nuevas denominaciones, de nuevos grupos religiosos. Los que quieren optar por el registro no quieren estar en una condición de ilegalidad. Son ilegales porque no le dan la oportunidad de registrarse simplemente con su credo. Y la iglesia nunca va a ser un peligro para la sociedad cubana, al contrario, va a ser un beneficio. Va a traer pureza, va a traer principios buenos para el desarrollo de nuestra sociedad.
El Instituto Patmos suministró el video del pastor Cancino, mientras que organizaciones como Solidaridad Cristiana Mundial resaltan los impedimentos y amenazas de la llamada Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba en el culto religioso independiente en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La encargada de negocios estadounidenses en Cuba, en La Habana, Mara Tegach, agradeció al pueblo cubano su solidaridad con Estados Unidos y los momentos de luto y dolor que vive el país.
Son días muy tristes. La gente en todas partes está dolida y de luto por la trágica muerte de George Floyd. Como representante del gobierno de los Estados Unidos en Cuba, quiero agradecer a todos los cubanos que han mostrado solidaridad con el pueblo estadounidense. Nuestras oraciones van a la familia de Floyd y a todos los que están. Como escribió Martin Luther King, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes. Comprometámonos a corregir la injusticia pacíficamente.
Dos de los tres activistas que fueron encausados junto al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, podrían enfrentar un nuevo juicio, esta vez por el supuesto delito de receptación. Regreso con Yolanda Huerga.
Los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, podrían enfrentar un nuevo juicio, esta vez acusados del delito de receptación.
El día jueves, yo y Roilán Zárraga veníamos con 10 libras de pollo cada uno para darle alimentación a la gente del UNPACU y además personal que aquí se le brinda esta posibilidad de darle comida.
Explicó González Bayán. Ambos opositores fueron detenidos el jueves cuando se dirigían a la sede principal de la organización en Santiago de Cuba y fueron interceptados en la calle por agentes de la seguridad del Estado que los condujeron a una unidad policial donde permanecieron por casi 72 horas.
Ahí nos llevaron hacia la segunda unidad llamada El Palacete, que nosotros habíamos como si hubiésemos comprado una cantidad.
La policía decomisó los alimentos y acusó a los opositores del presunto delito de receptación.
Entonces nos pusieron una fianza de 1,000 pesos a cada uno. Nos liberaron el sábado a las 9 de la mañana a Roilán y sobre las 10 de la mañana a mí.
González Bayán y Zárraga son dos de los tres activistas que fueron detenidos el pasado 1 de octubre junto a su líder José Daniel Ferrer y posteriormente condenados el 26 de febrero de 2020 en un juicio que atrajo la repulsa internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La policía de Honduras retuvo este martes al menos a 300 migrantes de África, Cuba y Haití que pretendían llegar a la frontera con Guatemala como parte de una caravana que tenía como destino final los Estados Unidos, informaron fuentes oficiales. Un portavoz del Instituto Nacional de Migración de Honduras dijo a la agencia EFE que los inmigrantes son de Angola, Cuba, Costa de Marfil, Haití, Ghana y Guinea. Estaban varados desde el mes de marzo pasado en la ciudad de Choluteca, departamento del mismo nombre en el sur de ese país. Los migrantes irregulares estaban desde el mes de marzo en Honduras, a donde llegaron después de un viaje que los llevó por Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Y la escasez de alimentos, de dinero, artículos de aseo personal y de medicamentos son algunas de las carencias que enfrentan los pacientes con VIH-Sida en Cuba. Sobre el tema conversó con Radio Martí Jacqueline Heredia, una activista de la Unión Patriótica residente en La Habana.
La situación de los alimentos agresos es una dieta que trae 1 libra de carne de res al mes, un tartón de huevo y 6 libras de pescado. Yo también la recibo
porque yo tuve que hacer trámites para la dieta esa.
Estamos enfrentando tremenda situación con los medicamentos, porque hace 2 meses y tanto de que no hay medicamento en la farmacia. Entonces ellos me dicen que deben ir al médico para que me pongan otro tipo de retrogrado, que eso es un problema. Sobre todo tenemos carencia. De entrada vivimos malísimamente mal, en condiciones pésimas para la enfermedad que tenemos. Tenemos carencias económicas. Aquí no hay vitaminas de ningún tipo para nosotros. Más cuando eres paciente del VIH y eres opositor, peor todavía. Y muchas veces, ¿qué pasa? Porque de eso es una enfermedad de inmunodeficiencia y yo misma muchas veces no tengo nada que comer, que darle a mis hijos, no tengo un desodorante o un jabón. Entonces me pongo triste, me pongo a pensar y eso me va a la defensa. Los problemas son bastante graves, lo que uno trata siempre de escapar un poco, tratar de vivir con esa situación porque más nada podemos hacer.
A las 10:20 más noticias, esta vez un vistazo a América Latina, porque la Unidad de Inteligencia Financiera de México investiga a la empresa Libre a Bordo, que desde antes de declararse en bancarrota durante el fin de semana, recibió millones de barriles de crudo procedente de Venezuela bajo un acuerdo de petróleo por alimentos. Autoridades de los Estados Unidos aseguraron que el Departamento de Estado y del Tesoro investigaron a varias firmas de la sospecha que existe en 2019 que violaron las sanciones impuestas a la petrolera estatal PDVSA. Una campaña de Washington para ahorrar al gobierno de Nicolás Maduro. Libre a Bordo y Shellar Business Group negaron repetidamente tales violaciones, diciendo que su acuerdo de petróleo por alimentos con Venezuela estaba permitido bajo exenciones humanitarias y que el contrato era con una entidad gubernamental no afectada por las sanciones. Entre tanto, organizaciones médicas de Nicaragua convocan a una cuarentena nacional voluntaria. Vamos a Managua con Donaldo Hernández.
Más de 30 organizaciones médicas hicieron un llamado a la población nicaragüense a implementar una cuarentena nacional voluntaria para mitigar el impacto del coronavirus. En el comunicado emitido la mañana de este lunes, las organizaciones denuncian que en los hospitales públicos y privados ya no hay camas y medicinas para nuevos pacientes con COVID-19. A la convocatoria se sumó la articulación de movimientos sociales.
Hacemos un llamado al sector privado para que, en correspondencia con los médicos y médicas, también tomen las medidas de protección a su personal y sobre todo el respeto a los derechos laborales.
Los profesionales de la salud explican que Nicaragua se encuentra en la fase de transmisión comunitaria, lo que provocará la pérdida de más vidas, razón por la cual se han sumado organizaciones opositoras y partidos políticos disidentes.
El gobierno no está actuando con la responsabilidad que exigen las circunstancias. Está propiciando la contaminación.
Los hospitales están saturados con personas graves y los cementerios están agotando su espacio. El MRS acoge y respalda plenamente la convocatoria de las asociaciones médicas nicaragüenses a una cuarentena voluntaria durante todo el mes de junio.
A pesar de las críticas, las autoridades sanitarias sostienen que han hecho un buen manejo de la emergencia. Hasta la fecha contabilizan 759 casos positivos de COVID-19, de los cuales registran 35 muertos. Informa Donald Hernández, Voz de América, Managua.
Al menos 127 periodistas en activo murieron en los últimos 3 meses a causa del coronavirus, casi la mitad de ellos en América Latina, según la ONG Campaña Emblema de Prensa. 2/3 de los 200 fallecidos tras cumplir con la labor de reportar sobre la pandemia, aunque la ONG indica que la cifra real podría ser mayor, ya que muchos casos no fueron registrados. Perú con 15 muertes fue el país con más víctimas confirmadas, seguido por Brasil y México con 13 cada uno, y de Ecuador y Estados Unidos ambos con 12 fallecidos. Y en noticias de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Estado a tomar medidas más concretas en los países identificados como violadores de la libertad de religiosas, asignando $50 millones para apoyar tales esfuerzos. La orden ejecutiva, denominada Promoviendo la Libertad Religiosa Internacional, encomienda al Departamento de Estado y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, la tarea de financiar programas que promuevan y protejan las libertades religiosas en el extranjero. La orden también pide a los diplomáticos que aumenten los esfuerzos que plantean preocupaciones a los países asociados sobre la discriminación religiosa. La firma se produjo después de que el presidente y la primera dama visitaran el Santuario Nacional de San Juan Pablo II en Washington, D.C., este martes en horas de la tarde. Y vamos con otra noticia de Estados Unidos, porque se ha impuesto este martes sanciones a varias compañías navieras que ayudan al régimen de Nicolás Maduro a exportar petróleo venezolano. Regresa con nosotros nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, que ha estado cubriendo el tema de las sanciones al régimen chavista.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que sancionaba a cuatro compañías, diciendo que era inaceptable que continuaran enviando crudo en beneficio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado anunciando las sanciones, dijo que el régimen corrupto de Maduro es directamente responsable de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela y que la comunidad internacional debería aumentar la presión contra él mismo hasta que renuncie a su control ilegítimo del poder. Expresó además que Estados Unidos continuará aumentando la presión sobre Maduro y quienes le apoyan hasta que comience una transición democrática. La medida es la más reciente en una larga de series de sanciones estadounidenses que se han dirigido a funcionarios venezolanos y exportaciones de petróleo y privando al régimen de ingresos vitales. Las cuatro compañías sancionadas el martes, tres registradas en las Islas Marshall y en Grecia, tendrán embargados los activos estadounidenses y serán bloqueados del sistema financiero del país. Las empresas son Afranav Maritime, Seacomer, Adaman Maritime y Sanibel Ship Trade. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Quieto en primera a las 10:25 llegan los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, el baloncesto profesional de la NBA tiene su plan de batalla y es comenzar el 31 de julio, cada cual jugando en su casa, con pocos aficionados en los estadios. Así que una postemporada de 22 clubes, o sea, irían directamente a los playoffs. 22 equipos de los 30 clasificarían a la postemporada.
Me escribe Héctor por.
Correcto. Y dicen por aquí que el último juego del Campeonato Nacional de la NBA sería el 17 de octubre, para que ustedes vean. Así que todo el mundo tratando de regresar a su deporte. Ya sabemos que las ligas en España, Inglaterra e Italia, las tres reanudan este mes de junio. Ya la Bundesliga va por su jornada número 5 de entre semana, la número 6 este fin de semana. Las competencias motorizadas de auto tipo NASCAR van a celebrar su quinta carrera en su cuarto estado distinto este fin de semana. Y, o sea, que poco a poco el deporte, menos el béisbol de las grandes ligas, que continúa estancado en estas negociaciones entre el sindicato de los peloteros y la gerencia de MLB, todavía siguen negociando, llevan 3 semanas negociando, todavía no han logrado absolutamente nada. Hay por lo menos una docena de puntos claves que negociar y no han todavía superado el primero, así que yo lo veo un poquito difícil. Un día como hoy, en la historia, en el béisbol de las grandes ligas, nació en Guanabacoa, Cuba, el pelotero cubano René Valdés. Y ese no es el único dato interesante de un día como hoy en la historia del béisbol de las mayores. En el año 1990, el zurdo Randy Johnson lanzó el primer no hit, no run en toda la historia de los Marineros de Seattle. Y en 1995, John Valentín conectó 3 jonrones y un triple en la victoria de sus Medias Rojas de Boston sobre los Marineros de Seattle 6-5. Y si quieren irse un poquito más atrás, un día como hoy, en 1935, Babe Ruth anunció que se retira a los 40 años del béisbol de las Grandes Ligas. Él pensó que iba a ser manager, pues no. Pero Babe Ruth acabó con su carrera muy brillante en 1935. Y también un día como hoy en el 87, Ken Griffey Jr., para que ustedes vean, es reclutado por los Marineros de Seattle y se convirtió en tremendo pelotero y miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Una vez más, la noticia del día, que la NBA se está poniendo de acuerdo para reanudar la temporada el 31 de julio directamente con los playoffs. Así que va a ser una postemporada de 22 clubes muy larga, y si hay un séptimo juego de la serie final nacional, sería el 17 de octubre. Muy bien, más deportes mañana en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Amigos, gracias por acompañarnos. Aquí termina esta edición de las 10 de la noche, una edición informativa de 30 minutos. Debido a ajustes técnicos, continuaremos brindándoles emisiones reducidas de nuestros noticieros centrales temporalmente y hasta nuevo aviso. A cargo de los controles estuvo el ingeniero Richie Pérez. Producción, Héctor Carrillo. Redacción y reportajes, Bruno Tuckers, Miguel Michel Sagué, Carmen María Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Orellana. Edición de audio, Paul Rodríguez. Coordinación, Álvaro Alba, Luis Covarrubias. Dirección General de Noticias, Iván López Muñiz. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice muchas gracias. Sigan en sintonía de Radio Martí. Gracias. Feliz noche. Hasta la próxima.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Hola a todos, ya estamos en una nueva edición de Arte Express, como siempre dándoles la bienvenida al espacio. Noticias del mundo del arte, concursos literarios y mucho más en la emisión de este fin de semana. Recuerda sintonizarnos a partir de las 9:30 de la noche acá por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com. Y sin más, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Y vamos para la historia. En el año 1875 inicia José Martí, desde las páginas de la revista Universal, una polémica con el diario La Colonia Española en defensa de los independentistas que luchaban en Cuba. También en 1868 comienza a publicarse el periódico La Voz de Cuba, considerado el más reaccionario y extremista en el siglo XIX. Era director de este diario el asturiano Gonzalo de Castañón. Estuvo circulando hasta el año 1888. Y en 1899 se funda un semanario de literatura y sport. Era llamado Correo de la Juventud. Y esto fue en La Habana. Publicó poesías, cuentos y críticas de teatro. El último número revisado corresponde a septiembre de 1899. Y ahora pasamos a las breves noticiosas. Y te cuento que el comediante y presentador Alexis Valdés conversó en su show de YouTube con el cantante y compositor Willy Chirino. Durante el mismo, los artistas compartieron facetas de la vida personal y profesional del cantante. Uno de los temas imposibles de evitar fue conversar de Ya viene llegando, una canción que destaca en el repertorio de Willy y lo consolida como salsero en el gusto de muchos de los cubanos. El autor comentó: escribí Ya viene llegando a modo de desahogo, de terapia. Un compositor escribe un tema a modo de sanación y cuando la gente la oye y la canta, eso te sirve para sanar. Te ahorra dinero en psicólogos y en psiquiatría, dijo Willy al tiempo que comenta el hecho de que nunca imaginó la magnitud que iba a tener dicho tema, en el cual solo quiso contar su historia, sentir y llevarle un mensaje de fe y esperanza al pueblo cubano. La canción, cuyo nombre completo es Nuestro Día Ya Viene Llegando, fue escrita a raíz de la caída del Muro de Berlín y lanzada en el año 1991 en el álbum Oxígeno. El tema dura 7 minutos, por lo que no fue muy fácil promocionarla en los canales de radio y televisión y tampoco fue single del álbum. Simplemente fue escalando en el corazón de los cubanos, dijo Willy Chirino. Yo de verdad nunca me imaginé lo que sería esta canción, porque no la escribí con esa intención. Solo quería contar un poco de mi vida. Y más de arte por el mundo, y es que la Academia pospuso la entrega de los premios Oscar 2020 para el próximo año. El coronavirus llegó hasta la industria más grande y famosa del cine. La gala de los Oscar será en el año 2021. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas pospuso la edición de los Oscar debido a la pandemia del COVID-19, pues la crisis sanitaria ha hecho estragos en la industria del entretenimiento. Incluso varias películas han tenido que cambiar la fecha de su estreno debido al cierre de los cines en todo el mundo. De acuerdo con el medio estadounidense Variety, varias fuentes de la industria confirmaron que la Academia de Hollywood puede tomar la decisión de aplazar la próxima entrega de los premios Oscar, los cuales están programados para el próximo 28 de febrero del año 2021. Y ya que estamos hablando de cine, te propongo esta película, una película que se llama El Traductor, que es un filme cubano-canadiense dirigido por los hermanos Rodrigo y Sebastián Barruizo, y que quedó seleccionada entre los filmes en la categoría de Mejor Filme de Habla No Inglesa en los premios Oscar del año 2019. Esta película te cuenta de un profesor de literatura de la Universidad de La Habana que debe oficiar de traductor para los niños víctimas del accidente nuclear de Chernobyl que estaban de tratamiento en Cuba. El filme fue visto durante el 40 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano con una buena aceptación por parte del público y la crítica especializada. Más noticias en Arte Express. Recuerda que puedes escribirme a arteexpress@gmail.com. Y la cantante cubana Aide Milanés cumplió uno de los sueños de su carrera artística. Interpreta una canción de José Antonio Méndez a dúo virtual con el músico Meme Solís. La intérprete y el pianista de 80 años unieron sus voces en una grabación que luego publicaron en la red social de Facebook. Con gran alegría y emoción les dejo una canción de José Antonio Méndez que acabo de grabar con este artista inmenso al que he admirado toda mi vida. Gran compositor, pianista e intérprete, quien lleva en su corazón intactas la esencia de la canción, el feeling, la noche cubana y la alegría de ser un hombre feliz. Gracias, maestro Meme Solís, expresó Aide Milanés. Seguimos con más en Arte Express. Luego de años de demandas de los cineastas cubanos, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, ICAI, convocó a la primera edición del Fondo de Fomento del Cine Cubano, aunque solamente para la escritura, desarrollo y postproducción de proyectos de largometrajes. El fondo, una de las diversas demandas que el colectivo de creadores cubanos exigió durante más de 5 años, de conjunto con una todavía no aprobada ley de cine, abre su convocatoria a partir del 8 de junio para apoyar proyectos de largometrajes de ficción, documental y animación. A este fondo solo pueden aplicar los realizadores inscritos en los registros del creador audiovisual y cinematográfico o literario, así como los colectivos de creación audiovisual y cinematográfico reconocidos por el ICAI. Y bueno, una nueva colaboración musical fue estrenada para ponerle ritmo a la cuarentena de los seguidores de la buena música cubana. De la mano de Aimee Viola, Gonzalo Rubalcaba y Sima Funk, llega este nuevo tema titulado Azúcar pa' tu café. La canción expone una mezcla del talento de estos artistas. El sencillo está disponible en todas las plataformas digitales de música y fue lanzado por Top Stop Music bajo la producción de Gregory Elías, Ángel Pututi y el propio Gonzalo Rubalcaba. Sobre la nueva propuesta musical, Aimee indicó: en estos tiempos difíciles es una gran bendición poder seguir haciendo música como un bálsamo para todos los que estamos en casa. Gracias a mis hermanos Gonzalo Rubalcaba y Sima Funk por el hermoso gesto de ponerle azúcar a nuestro café. Seguimos hablando de música en Arte Express. Recuerda escucharnos siempre desde las 9:30 de la noche. Yo soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción general Patricia Martínez. Hoy hablaremos un poco del son, su historia, escucharemos un poco de buen son cubano. En la actualidad mencionamos con facilidad la palabra son, inclusive los cubanos, sin imaginar sus orígenes, ni cuánto tiempo ha pasado, ni cuántas transformaciones ha tenido este género musical, sea para bien o para mal. Desde donde se tienen registros, los primeros sones fueron interpretados alrededor de la segunda mitad del siglo XVI. Un ejemplo de ellos es el son de la Mateodora del año 1560.
1982, interpretada por dos hermanas dominicanas, Micaela y Teodora. El son contiene elementos de la música bantú y de la española, entonces debemos deducir que este fenómeno musical es el resultado de la fusión de dos culturas, básicamente la africana y la española, en determinado periodo histórico y en una marcada región geográfica. Escuchemos este tema.
¿Dónde está la Mateodora?
Marcando la leñeta
con su palo y su bandola.
Marcando la leñeta.
¿Dónde está que no la veo?
Marcando la leñeta
con su palo y su bandola.
Marcando la leñeta.
Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está? Marcando la leñeta.
En consecuencia, podemos definir que el movimiento de este género es oriundo de las islas caribeñas, coloniales de España, a saber, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Haití y los países latinoamericanos, Venezuela y Colombia. Sin embargo, es bueno destacar que su asentamiento como género musical lo obtuvo en Cuba por ser la mayor de las Antillas y el centro cultural más concurrido de aquella época. Por la cercanía con varias regiones, el son surgió en Cuba, en las zonas orientales, es decir, Guantánamo, Santiago de Cuba, Manzanillo, y sucesivamente se fue extendiendo al resto del país. Esto sucedió por los años 1892 aproximadamente. De propuestas literarias te hablo ahora. Recuerda siempre acercarte a la sección Dile que pienso en ella, que escribe mi colega María Elena Cruz Varela, y donde los invitados nos cuentan sus lejanías, sus recuerdos de esa Cuba que dejaron, que esperaban del exilio y que hallaron en el camino, difícil en muchas ocasiones. Así que recuerda acercarte a la sección Dile que pienso en ella, escrita por mi colega María Elena Cruz Varela. Y también recuerda que el proyecto Puente a la Vista ha lanzado una nueva convocatoria y es el primer premio de poesía intertextual José Martí 2020. El plazo de admisión cierra el 1 de junio del año 2020. Los resultados se darán a conocer en julio de este mismo año por todas las redes sociales y varios medios de prensa. También puedes participar en el concurso Reinaldo Arenas, que te propone Puente a la Vista. De todo esto nos contó Armando Añel, uno de los gestores y director de este proyecto. Así que escuchen con atención. Volvemos a la literatura y ahora vamos a recordar los distintos concursos que lanza el proyecto Puente a la Vista. Por eso estuve conversando con Armando Añel, gestor de este proyecto. Si te interesa participar en alguno de ellos, presta muchísima atención y también puedes buscar más información en puentealavista.org. Buenas noches a Armando Añel, director de Neoclub Press y del Festival de Arte y Literatura Vista. Muy buenas noches, Armando.
Muy buenas noches, un lujo estar contigo en este programa que es tan especial, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, el placer es todo mío. El proyecto Puente a la Vista lanza nuevamente el premio de narrativa Reinaldo Arenas 2020. Así que háblanos un poco de este premio, quiénes pueden participar en este concurso, Armando, cómo pueden concursar, a dónde pueden enviar todo lo que escriban. Así que vamos a hablar un poco de esto.
Sí, como no, el premio para concursar en el premio directamente pueden enviar sus trabajos al email letrademolde@gmail.com. Deben enviarlo ahí directamente y es un premio que venimos haciendo ya desde 2016, que han ganado varios autores cubanos. La premisa es que participen solo autores cubanos nacidos en Cuba, es decir, pueden vivir en el extranjero también, pero si han nacido en Cuba pueden participar perfectamente. Y por supuesto los residentes ahí en la isla.
Ajá. ¿Cuál es el tema? ¿El tema es libre? ¿Es un tema específico?
Es un tema, el tema es abierto, absolutamente abierto. Ficción, por supuesto, narrativa, es decir, no estamos circunscritos a ningún tema particular.
¿En las cuartillas? Háblanos un poco.
Sí, el mínimo de cuartillas son 80 y el máximo 200.
Y yo estaba leyendo aquí en las bases del concurso que debe ir firmado con el título de la obra y el nombre del autor. Por supuesto que tiene que poner todos sus datos personales, Armando.
Exactamente, todos los datos personales, teléfono, un resumen del currículo, el nombre completo, etcétera. Es decir, todos los datos personales deben ir en el correo también.
Y tiene que tener un encabezamiento que diga concurso de narrativa 2020.
Exactamente, muy importante, si no serían descalificados los trabajos. Debe tener este asunto en el encabezamiento.
En el encabezamiento. Uh-huh. Háblanos un poco de los premios que ustedes van a otorgar en este premio de narrativa Reinaldo Arenas 2020.
Bueno, básicamente se van a otorgar dos premios, ¿no? El primero de ellos tiene la cantidad de $1,000 americanos y el segundo de $500. Los premios en metálico, como en anteriores ediciones, son únicos en inglés.
Ajá. ¿Y cuándo cierra el premio de narrativa Reinaldo Arenas?
Sí, va a estar abierto hasta el 1 de agosto y los resultados van a estar siendo anunciados a finales de año, ¿no? Yo calculo que entre noviembre y diciembre, ¿no? No tenemos una fecha específica, pero van a estar siendo anunciados a finales de año.
Yo quiero que me repitas para que los oyentes que están en Cuba y estén interesados en participar en este premio de narrativa Reinaldo Arenas sepan bien el correo al que tienen que enviar sus concursos. Así que repíteme el correo, por favor.
Sí, es letra de molde, todo seguido así, letrademolde@gmail.com.
Perfecto. Ustedes van a lanzar también un nuevo concurso online en estos días. Así que, ¿en qué consiste? ¿De qué va este nuevo concurso?
Bueno, este es un concurso bastante sui generis, que estamos todavía trabajando en algunos detalles. Creo que hoy ya vamos a estar finalizando con estos detalles de la convocatoria, pero te puedo adelantar que se llama José Martí, ¿no? Es el concurso, uh-huh. Un concurso poético, básicamente, de poesía, llamado José Martí, que se va a estar desarrollando en las redes, básicamente en Facebook y en Twitter. Es decir, que va a estar a la vista de todos. Va a ser un concurso interactivo en el que los concursantes van a estar publicando sus poemas y todo el público puede estarlo leyendo en primicia.
Qué interesante. Bueno, darte las gracias, Armando, por todo lo que nos has comentado en la noche de hoy, por tu presencia en Arte Express.
Gracias a usted.
Muchísimas gracias por todo y éxito con este concurso de narrativa Reinaldo Arenas y con este que van a lanzar próximamente. Así que un abrazo y muchas gracias por haber estado acá en Arte Express.
Gracias, fuerte abrazo para ustedes. Seguimos adelante.
Testaferro oportunista, saliste hablando falacia y te voy a saltar arriba como el tigre de la Malasia. Mis hermanos te enterraron y yo vengo a profanarte para darte antes que te pudra el tiro de gracia. Me sacaste en tu televisión con tu acusación. Eres tan tonto que me diste promoción en La Nación. Provocaste que mi página la visitaran y encontraran un repertorio hablando de liberación. Dijiste que promuevo contenido violento. Quisiste desacreditarme y mal te salió el cuento. Quien no me conocía y escuchó mis argumentos se dio cuenta, Bruno, de que en mis canciones yo no miento.
Y el rapero cubano Marichal respondió en forma de canción al canciller cubano Bruno Rodríguez cuando lo vincularon indirectamente con un ataque efectuado el 30 de abril con la embajada de Cuba en Washington. En conferencias de prensa, Rodríguez dijo que el atacante compartió en Facebook los mensajes de un individuo que promueve canciones de estilo y contenido marginal, con incitaciones abiertas a actos de violencia contra funcionarios diplomáticos precisamente en Estados Unidos. Aunque no mencionó el nombre del rapero directamente, sí se ofreció una fotografía en la pantalla de la televisión. Me sacaste en tu televisión con tu acusación. Eres tan tonto que me dijiste de promoción en La Nación, dice Marichal en una de las estrofas del tema. Quien no me conocía y escuchó mis argumentos se dio cuenta, Bruno, que en mis canciones yo no miento.
Bruno, tú eres el hablante canciller del excusado. Bruno, tú eres la marioneta de un gobierno fracasado.
¿ok? ¿Quieres hablar de terrorismo? Aquí vamos. Voy a mostrar quién tiene de sangre en barra sus manos, para que se acabe de enterar el pueblo cubano que el terrorismo de la mafia de La Habana es cotidiano. Fue el 26 de julio el que secuestró un avión de Cubana de aviación y lo estrelló en la bahía de Nipe, matando a gente inocente. Los datos están, Bruno Rodríguez, la historia no miente. Fue el 26 de julio el que secuestró al corredor de Auto Fangio en un hotel de La Habana. Fue el 26 de julio el que hizo estallar tremenda bomba en pleno cabaret de Tropicana. El parque del Curita lleva el nombre de un terrorista que hizo estallar 100 bombas en una sola noche. Bruno, esto no para, tengo más datos en la lista, porque ustedes del terrorismo se hicieron derroche. Bombas en coche, en tiendas, en cine, con fines de intimidar para dejar de sus actos secuelas. ¿De qué vas a acusarme a mí si ustedes tienen nombres de terrorista puesto en muchas escuelas? Fusilamientos en televisión para imponer un terrorismo estado en toda la nación. La crisis de los misiles, casi una guerra desata por culpa de Fidel Castro, que quería apretar un botón. Han gobernado sobre el miedo y el terror. Fueron ustedes los que hundieron el remolcador. Las avionetas de hermano al rescate las tumbaron y fusilaron por el robo de una embarcación. Decirme a mí que mis canciones son peor que lo que ustedes hacen, tener a Cuba destruida. Los terroristas son ustedes, Bruno. ¿Qué más terror tú quieres? Que dejar a un pueblo sin comida.
Bruno,
la gente se dio cuenta que estabas equivocado.
Bruno,
ya todos saben que eres tremendo perro.
Bruno,
tú eres el hablante canciller del excusado.
Bruno,
tú eres la marioneta de un gobierno fracasado.
Y con música nos vamos a despedir hoy en Arte Express. Recuerda que soy Exilda Arjona y en la producción estuvo Patricia Martínez. Hoy nos vamos con buena música cubana. Vamos a recordar algunos de estos temas que muchos tarareamos y aún lo hacemos cuando la nostalgia llega. Habana Abierta nos abrió el camino a un estilo diferente de sentir y escuchar la música. Escuchemos este tema, Llevándome al Río.
Súbeme a tus alas, viajaré en tu mente, tu alma.
Fueron músicos jóvenes con sueños y con muchas ganas de hacer buena música. Y para terminar, un clásico, Ahora Sí Tengo la Llave. Y eso esperamos en Arte Express, tener la llave para llegar a ustedes cada fin de semana. Acá ya te estamos esperando para la próxima emisión. Recuerda, la cita es sábado y domingo a partir de las 9:30 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Yo soy Exilda Arjona y ya me estoy despidiendo de ustedes. Cuídense mucho, los queremos un montón.
Ahora sí tengo la llave. Según me han mirado, tus ojos me han dado la luz. hacerme entender. Yo siento el querer más grande de todo lo que existe. Yo que andaba perdido, metiéndome en lío por matarme el aburrimiento. Estoy tan embrujado que salgo educado con solo abrazarme tu cuerpo. Y ahora sí tengo la llave. Ahora sí tengo la llave.
Esa chiquitita cámara que me echa huilongo.
Ahora sí tengo la llave.
Que me pone a inspirar en pleno apagón y se me encienden los focos.
Ahora sí tengo la llave.
Y es que a mí me gusta y me gusta cantidad que me vuelve loco.
Ahora sí tengo la llave.
Me voy a curar este rapto de amor si no es en su manicomio.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias.